En la cadena COPE, solo para internet, This is Football.
Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football.
Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE, capítulo número 104, a mitad de camino entre el fútbol de clubes y el fútbol de selecciones, porque esta semana se para otra vez la actividad en las ligas europeas y en las ligas de prácticamente todo el mundo. Aquí hay algunas, sobre todo en Sudamérica, que van muy a su bola, y entramos en panorama de selecciones nacionales, buscando todas ellas el camino hacia el Mundial de Brasil 2014. Ella, por supuesto, la campeona del mundo y de Europa, la selección española, que va a tener un compromiso primero en Gijón el próximo viernes contra Finlandia y después el martes contra Francia. Por ese motivo, lo iremos diciendo también durante el programa, tenemos edición especial de DC Fútbol el domingo de la semana que viene, próximo domingo a las 10 de la noche en la antena de la COPE. Pero mientras tanto vamos a hablar de todo, del sorteo de la Champions y de la Europa League en nuestro cibercafé, del fútbol inglés, del fútbol italiano. Y ahora nos está esperando Marcos López para disertar un poquito sobre por qué están ya, o parece que están ya, decididas prácticamente todas las ligas europeas, las grandes ligas europeas. Así que poneros cómodos, que allá vamos con Javi Rodríguez en la técnica, con Antonio Pérez del Castillo en la producción. Este es el Rincón del Fútbol Internacional en la COPE, que allá va, This is Football.
Los protagonistas de los grandes equipos también están en el libro de Tiempo de Juego de COPE.
Quería hablar con Álvaro, Arbeloa.
Arbeloa, un segundito, si me mira te voy.
¿Sí? Álvaro.
¿Qué?
¿Cómo estás? Soy Peña, ¿qué tal?
Agotada la primera edición, segunda edición ya a la venta en librerías, grandes almacenes y licorerías.
Hicimos un llamamiento a la audiencia de DC Fútbol para ver si podíamos pasar de 8.700 seguidores en Twitter, en la cuenta de Twitter del programa, que es @futbolcope. Estábamos grabando el programa, que ahora no me funciona la página, pero en más de 8.700, casi 8.750, así que muchas gracias a todos. A ver si podemos llegar, por pedir, ¿verdad, Javi? Que no quede, a ver si podemos llegar a los 9.000 dentro de poco. En esa cuenta de Fútbol COPE, @futbolcope de Twitter del programa, Héctor nos avisaba de que este fin de semana era la final de la Liga de Nueva Zelanda, entre el Waitakere United y el Auckland City, que tiene varios españoles. Hay que informar a Héctor, que seguro que ya lo sabe, que el Waitakere United ganó la final de la Liga de Nueva Zelanda en la prórroga 4-3. Hubo dos goles de Manel Expósito, uno de los españoles del Auckland City. El partido fue a la prórroga y con un gol de Alan Pearce, el Waitakere United es el campeón de la Liga de Nueva Zelanda. Para que sepáis que aquí cabe todo, también en el muro de Facebook, This is Football COPE, muro de Facebook del programa, y también en el correo electrónico, thisisfutbol@cope.es, porque aquí nos gusta el fútbol de todas las partes del mundo. Hola, Marcos López, ¿cómo estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Aquí disfrutar con el fútbol de todas las partes del mundo. Como es tan grande, nosotros nos divertimos.
Sí, al final creo que además tú y yo tenemos el perfil de que nos podemos enamorar de muchos equipos y ser seguidor de en cada liga de alguno diferente. Entonces, bueno, si te gusta el fútbol, es un deporte maravilloso que además se juega de forma muy diferente en cada rincón del planeta. Hay muchos estilos de fútbol, muchas ligas diferentes, y las claves para ganar o para perder se varían según se juegue en un sitio o en otro.
Las ligas europeas, como estábamos diciendo en el principio del programa, bueno, las ligas prácticamente de casi todo el mundo van a parar porque tenemos un parón por selecciones, y con la Bundesliga ya prácticamente decidida, la jornada que viene, incluso en el mes de marzo, ya puede ser campeón de Liga del Bayern de Múnich, con la Premier con 15 puntos del United sobre el City, con la Liga Italiana 9 puntos la Juve sobre el Nápoles, se abre un punto de debate, Marcos, ¿qué está pasando este año o qué puede estar pasando esta temporada? Que las ligas, las grandes ligas de Europa están ya prácticamente decididas cuando faltan 2 meses para terminar la competición.
Es un tema, Evangelio, que llevo estudiando tiempo y valorando y buscando posibles razones. Yo haría, separaría a la Liga Italiana, y después te lo voy a explicar, y después analizaría el resto. En la Serie A, creo que la Juve tiene un proyecto ganador. Llevan varios años con Antonio Conte buscando la manera de competir y lo están haciendo francamente bien. Creo que es un equipo que no tiene rival aparente, que este año incluso la Juve, para mi gusto, está compitiendo un poco peor que la temporada pasada, que inauguraron el estadio, que tienen la afición, que tienen dos valores sólidos como Buffon y como Pirlo, y creo que su regularidad y su manera de sumar puntos de manera constante le hace muy superior a los rivales, más allá de la caída del Inter después de 2010 y de este verano donde el Milan se ha desprendido de todo. Ahí yo creo que la Juve era el único favorito, que el Napoli era el único que podía plantar oposición, y este verano perdió a la Vecchi. Por lo tanto, todo lo que pueda resultar me parece lógico. Sobre las otras ligas, no sé cómo lo ves tú, Evangelio, pero al final, la temporada pasada, los campeones fueron Manchester City, Borussia Dortmund, Real Madrid. Resulta que este año los tres primeros son tres que no ganaron el año pasado: Barça, United y Bayern. Y son tres equipos que en su manera de competir, igual que el Borussia Dortmund puede ganar o ganó la Champions sin haber ganado la Liga, igual que el Madrid en sus últimas tres Champions no gana la Liga, incluso lo hace mal, igual que el Manchester City es un equipo irregular, la manera y el estilo del United, del Bayern y del Barça son estilos que llevan muchos años trabajándose, que tienen un estilo propio muy consolidado, y que cuando tienen equipo son clubes que compiten hasta el final por los tres títulos. Hay que acordarse de que la final del 99 entre Bayern y Manchester, el que ganaba esa final hacía un triplete. Que el Manchester, siempre que va a la final de la Champions, está muy cerca de los tripletes. El Bayern, lo mismo. Creo que el Barça, pues siempre que ha ganado la Champions, ha ganado la Liga también. Entonces creo que estamos ante un muy buen año de Barça, Bayern y United. Después que Madrid, Borussia y Manchester City se despistaron al principio y con la gloria del pasado cometieron fallos, se dejaron puntos y se abrieron unas brechas inalcanzables, y que después el presupuesto de todos estos hace que del 10 para abajo le sea más o menos asequible ganar, si no incluso algún puesto más en la tabla. Por lo tanto, en el momento que se abre una brecha de más de 4 partidos, lo que es 9 puntos más a verás, las distancias son exageradas, y creo que eso es lo que se está dando.
O sea, estamos hablando de que hay ligas que están mejor organizadas que otras, pero da la casualidad de esta temporada que hay unas ligas que están, en mi opinión, grandes ligas de Europa que están mejor, bastante mejor organizadas que otras, pero el caso que se está dando es parecido. Hay mucha distancia y este año, por diversas circunstancias que también ha apuntado Marcos López, este año la situación está así, estamos llegando al final. En Francia sí que hay una distancia menor entre el primero y el segundo, son 5 puntos entre el Paris Saint-Germain y el Olympique de Lyon, pero no sé si tú a la liga francesa, Marcos, la pones a esa altura o de momento la pones un poquito por debajo.
Te cuento otro detallito. El Bayern, el año pasado, el doblete del Borussia. Llegan y fichan a Mandzukic, refuerzan el equipo, Shaqiri, Dante, van a más. El United pierde la Liga en el último chispazo, meten a Van Persie. Y el Barça resulta que también refuerza y encima tienen el desafío de lo que se dice cambio de ciclo y un Madrid arrollador y que bate todos los récords. Cuando estos equipos salen tan enchufados desde agosto, que este año las ligas empezaron en la primera fecha, y con tanta ambición, y los otros se despistan un poco, ya no hay margen para recuperar. Después, sobre la liga francesa, me parece una liga muy atractiva. Hay igualdad, Había demasiada igualdad, hubo momentos en que el campeón podía ser cualquiera. Uh-huh. Este año es la segunda, el 2.0 del proyecto Paris Saint-Germain, con la Becci, con Ibra, con Thiago Silva, bueno, con Lucas Moura en enero. La diferencia a mí me parece menos exagerada de la que debería ser, porque la diferencia de inversión entre el Paris Saint-Germain y sus competidores,
sí,
creo que es más exagerada que en cualquier otra liga posible. Y después, te diría que quizás el Paris Saint-Germain sea el gancho para que empiece a haber inversores en el Olympique de Lyon y empiece a dejar de vender tanto y empiece otra vez a invertir, para que, bueno, pues haya más equipos que se vayan metiendo en esa pomada y en esa lucha. Yo creo que es una liga muy física, hay mucha igualdad, creo que el fútbol es competitivo y creo que están creciendo como liga, hacen las cosas bien, y a mí la Ligue 1 me recuerda a la Bundesliga de hace 5 o 6 años, que empezaba a resurgir y empezaba a comerle terreno a los demás. Creo que la Ligue 1 nunca va a ser como la Bundesliga, porque ahí tienen todo el poder económico, lo tienen bien organizado, y a nivel societario los clubes están bien estructurados. Uh-huh. Pero yo creo que también es una gran liga.
Bueno, cosas también que comparar y que ver, y un momento de reflexión a mes y medio que acabe la temporada. Vamos a buscar el respaldo de los datos. Hola, Pedro Martín, ¿cómo estás?
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos?
Con el formato actual de la Liga Española, 20 equipos, etcétera, etcétera, Pedro, no ha habido ninguna vez campeón en marzo, ¿verdad? Porque estábamos hablando que el Bayern puede ser campeón en el mismo mes de marzo, en la próxima jornada.
Sí, no, aquí la Liga Española, como mucho, el campeón se ha sabido con 5 jornadas de antelación, y entonces con la Liga como la hacemos en los últimos años, de 20 equipos o incluso de 22, acabando a finales de mayo, incluso a mediados de mayo, pues nunca se ha sabido el campeón hasta por lo menos abril, ¿no? Es cierto que antiguamente, cuando la Liga era más con menos equipos, de 18, que acababa más o menos en abril, y que luego se jugaba la Copa del Rey, uh-huh, pues entonces sí, en alguna ocasión se ha conocido el campeón en marzo, pero ya te digo, nos tenemos que ir por lo menos a 20 años atrás.
Y yo he estado buceando en ligas grandes, Alemania, Italia e Inglaterra, y no he encontrado, por lo menos en el siglo vigente, en el siglo XXI, no he encontrado ningún campeón en el mes de marzo. O sea que podríamos estar hablando, en el caso del Bayern de Múnich, del campeón más tempranero en las grandes ligas del siglo XXI, ¿no?
Sí, no, es que es una cosa muy rara, porque lo que está pasando este año en la liga alemana es anormal. O sea, que un equipo saque 20 puntos a otro, es que es una animalada. Tiene que coincidir que un equipo como el Bayern Múnich sea muy superior y que los demás, pues como le puede pasar al Dortmund, el campeón de la temporada pasada, pues que una vez que ya ha perdido el paso del primero, se centra en otra competición tan interesante o más incluso que su propia liga, como es la Liga de Campeones, y que deje al futuro campeón pues el paso libre para hacer lo que está pasando en Alemania este año.
Tú me decías, lo más llamativo, claro, es que pueda ganar la liga un equipo de una gran liga antes de afrontar los cuartos de final de la Copa de Europa.
Sí, sí. Es que, ya te digo, son cosas que en el fútbol moderno no se conocen y que bueno, van a pasar este año en la Bundesliga por, bueno, imagino que mucha parte tendrá que ver la casualidad, y otra también por la coincidencia de eso, de un equipo que arrolla y otros que vienen por detrás, que no están a su altura y que le dejan el paso libre, sí.
Muy bien, pues estaremos pendientes de si hace historia el Bayern dentro de 15 días o no, lo contaremos en tiempo de juego. Muchas gracias, Pedro.
Un abrazo.
Marco, la semana que viene, edición especial de Disney Fútbol con selecciones. Habrá que hablar de Francia, que ya estará cerquita ese partido importantísimo entre Francia y España en París.
Sí, está claro. Un partido que define la clasificación y la repesca, probablemente. Yo creo que es una final. Yo creo que todos deseamos que llegue el partido. Y al final el fútbol es eso. Partidos en los cuales tienes miedo de perder. Y yo creo que Francia va a ser un muy buen rival, pese a que la última vez que jugamos allí, España dio una exhibición.
La semana que viene hablamos de eso aquí en Disney Fútbol con Marcos López. Muchas gracias, Marcos.
Venga, un abrazo.
Un abrazo. Vamos al fútbol inglés con nuestro Carlos Cuellar.
En el correo electrónico thisisfootball@cope.es. En Facebook, nuestra página This is Football Cope. Y en Twitter, Football Cope.
deseándole a Begoña Pérez que disfrute de sus vacaciones, que merecidas se las tiene, vamos a saludar a nuestro colaborador aquí en This is Football, Carlos Cuellar. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Bueno, bien, hay un poquillo lesionado, ¿no? Porque tuve que retirarme del partido ayer en el minuto 70 por una lesión en el tobillo, y la verdad,
vaya.
Y me han estado haciendo pruebas. Y en un principio pues no tengo ningún hueso dañado y tenemos que esperar ahora un poco, unos días, para que baje un poco la inflamación y ver si hay algún ligamento tocado, porque la verdad es que tuve muy mala suerte y apoyé con el tobillo torcido.
¿Esguince entre grado 1 y grado 2 estaríamos hablando, más o menos?
Pues hay que esperar, porque la verdad es que la inflamación es bastante grande y ahora la verdad es que no se pueden hacer pruebas de resonancia porque no se vería nada.
Que sea lo menos posible, ¿eh?
Ojalá.
Ojalá.
Hay suerte.
¿Qué has visto este fin de semana? El Manchester United ganó 1-0 al Reading con gol solitario de Rooney. Y como el City perdió en Goodison Park, estábamos diciendo antes que la diferencia ya es de 15 puntos, demasiado exagerada, incluso, Carlos, ¿no?
Sí, yo creo que este fin de semana ha quedado la liga sentenciada, ¿no? Vimos un Manchester City con muchos problemas en Everton. Mancini sigue empeñado en jugar con defensa de tres, cuando yo creo que no le ha funcionado ningún partido y no ha conseguido nunca resultados, y sigue empeñado en jugar con esa táctica. Yo creo que lo pagó. La verdad es que no tuvieron una gran actuación, y sobre todo yo creo que las bajas en ataque la sufrieron mucho, porque no crearon, yo creo, casi ninguna ocasión hasta el final del partido.
Volvió a cambiar otra vez, en el caso del City, estoy hablando, volvió a cambiar otra vez Mancini con defensa de tres en algunas fases del partido. Se vio superado por el Everton, y tiene pinta ese equipo un poco de final de un ciclo, ¿no, Carlos? Esa es la pinta que está teniendo en el final de temporada el Manchester City.
Yo creo que sí, yo creo que han bajado los brazos demasiado pronto, ¿no? Yo creo que se han visto superados durante todo el año por el Manchester United. Creo que ha sido el Manchester United mucho más regular, se ha ido cada semana, poco a poco se iba aumentando esa diferencia. Yo creo que los mismos jugadores de aquí a dos, tres partidos atrás dando por imposible el conseguir el liderato, dando por imposible el alcanzar al Manchester United, y en muchos partidos se les ha visto jugar como sin desánimo, con decana, sabiendo que bueno, que daba igual lo que hiciesen, que la liga la tenían perdida. Yo creo que eso ha sido un claro reflejo de lo que se vio el otro día en el campo del Everton, ¿no? Que no había garra, no había lucha, nadie intentaba hacer algo diferente, y era un juego muy plano y que no iba a ningún lado.
Así que la lucha por el título ya está sentenciada, está decidido, el título va a ser para el Manchester United otra vez, lo va a recuperar. Y se pone bonita y abierta la lucha por la Champions. Ayer hice yo una reflexión en Twitter después de, bueno, viendo al Chelsea jugar la segunda parte, es verdad, contra un equipo que no le puso muchos problemas, el West Ham, pero hacía una reflexión, Carlos, que Benítez saldrá del Chelsea a final de temporada, irá a otro equipo, y escucharemos comentarios que los equipos de Benítez juegan mal. Viendo a este Chelsea con los tres media puntas que tiene, y ayer Oscar entró en la segunda parte, ni siquiera fue titular, con el estado de forma espectacular en el que está Hazard, en el que está Mata, es un poco atrevido decir eso de que los equipos de Benítez juegan mal. En este caso el Chelsea está ahora mismo pasando por una fase de la temporada muy dulce, ¿no?
Sí, yo creo que está en un momento bastante bueno, pero incluso hemos hablado que siempre ha sido un equipo valiente, ¿no? Que ha puesto Mata, Hazard, muchas veces Oscar, Torres, va, que es un equipo que busca el ataque, y la verdad es que yo creo que muchas veces por esa ansia de atacar estaban descuidando la parte de atrás y concediendo más goles, pero eso no quita que jueguen mal, ¿no? Muchas veces descuidas un poco la parte defensiva por el ansia y por las ganas, el entusiasmo que pones por la gente que tienes del centro del campo hacia adelante, que buscan más el ataque, pero yo creo que jugar mal, yo creo que no han estado jugando mal, y sí que han tenido muchas veces muy mala suerte con resultados, partidos que tenían ganado y en los últimos minutos pues les han remontado, les han empatado. Yo creo que es muy atrevido decir que juegan mal, y más bien, como tú dices, no viendo el equipo que tienen y los jugadores en el gran momento de forma que está. Yo creo que Matar y Hazard son dos de los jugadores de la temporada, y Lampard, que parece que vuelve a tener 25 años, ¿no? Cada
sí,
partido
sí,
que juega marca, físicamente está muy bien, es un jugador que llega a las dos áreas, que te ayuda defensivamente y siempre en ataque pisa área. Yo creo que está aportando mucho en el juego del Chelsea en este final de temporada. Yo creo que los equipos de Benítez, al revés, ¿no? Son equipos alegres que buscan el ataque y que sí que es verdad que en muchas fases del partido sí dan y les han costado partidos por dar ese pasito atrás a la hora de intentar defender el resultado.
Tercero Chelsea, 55 puntos. Cuarto Tottenham, 54. Perdió en casa 0-1, otro derbi londinense con el Fulham. Yo creo que notando mucho el cansancio o el desgaste que le produjo la eliminatoria, el partido de vuelta de la eliminatoria de Europa League contra el Inter, el Tottenham perdió 4-1, pero pasó. Te quería preguntar, Carlos, ¿dónde te gusta más Gareth Bale? Que he leído en algún sitio el debate ya en las últimas tardes. Si te gusta más en la banda izquierda o si te gusta más, como está jugando más liberado ahora, como enganche o por detrás del punta.
A mí me gusta más por detrás del punta porque le quitas un poco de, digamos, de la función defensiva, que también pues es un desgaste físico, ¿no? Aunque sabemos que Bale no tiene ningún problema, que se puede tirar todo el partido corriendo. Yo creo que detrás del punta tiene mucha más libertad, tiene libertad de caer a banda, crean más espacios. Muchas veces los centrales, cuando tenemos un jugador ahí delante que le tienes a 2 metros, no sabes muchas veces si ir o no ir, porque es tan rápido que, que incluso en desmarques te puede coger la espalda en el amago que hace que baja a recibir y te rompe a tu espalda, y es un jugador muy potente. Y luego que cuando se gira, yo creo que en el uno contra uno está en un momento que es casi imparable.
Cuarto el Tottenham. Quinto está el Arsenal, que tiene el Tottenham a 4 puntos, pero tiene un partido menos, lo que es el fútbol, ¿eh? El Arsenal en estado de depresión después de lo que le pasó en la Champions, pero en la vuelta cogió moral porque estuvo a punto de remontar la eliminatoria al Bayern, y debemos hacer un buen partido contra el Swansea, que es verdad que no se juega nada, pero 0-2, y el Arsenal está ahí otra vez. La vuelta es que da la vida y el fútbol muchas veces, ¿eh?
Sí, la verdad es que en el fútbol, con diferencias mínimas de, digamos, de 6, 7 puntos, nunca puedes dar a nadie por muerto, porque es cuestión de un partido lo que te cuesta enganchar, ¿no? En el momento que pierden un partido los de arriba y tú ganas, se acorta mucho la diferencia y tú vienes, digamos, con la moral de ganar de abajo hacia arriba, y la verdad es que te da mucha más confianza y lo ves más fácil el alcanzar el objetivo, ¿no? Yo creo que eso es lo que le ha pasado al Arsenal. Como bien dices, yo creo que el partido del Bayern les dio un golpe de moral bastante bastante fuerte, de decir, pues podemos ganar a un equipo grande, podemos luchar de tú a tú con cualquiera y podemos estar ahí arriba.
Y está peleando por la Champions. El Liverpool está un poquito más descolgado en esa tarea porque cayó con el Southampton de Pochettino 3-1. Abajo, una victoria importantísima del Wigan de Roberto Martínez, que se pone ya 3 puntitos del Vila. En esa pelea un poquito más arriba estáis vosotros, Carlos. Te quería preguntar si has visto la imagen de la entrada de McManaman ayer, el partido del Wigan, que puede lesionar para toda la temporada, Jairada, una brutalidad. No sé si lo has visto.
Sí, estuve viendo además el partido en directo porque coincidió con que era después del nuestro. La verdad es que sí que es una entrada terrible. Porque
fue un poco la olla, ¿no?
Yo creo que sí, porque no tiene intención de jugar el balón, porque viendo que el balón va por el suelo, la altura de la pierna donde va la entrada, la rodilla, la verdad es que es una entrada brutal y que debió ver la roja directa, y el árbitro incluso ni señaló la falta. La verdad es que son duras las imágenes. Hoy estaban las imágenes en todos los periódicos y se ve claramente que incluso con el otro pie también está levantado del suelo, que va con los dos pies y le coge, la verdad es que, a la altura de la rodilla. La verdad es que es
muy
fea. Las imágenes son impactantes.
Muy fea, y le deberían sancionar a McManam, porque alguien que hace algo así, yo creo que merece un castigo. No sé, bueno, imagino que será más relajada la semana para vosotros, con compromisos internacionales, Carlos, menos carga de trabajo y también buen tiempo para ti para intentar recuperarte, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, va a ser una semana también un poco en la que la gente se quite un poco de presión, va a salir fuera, a jugar con las selecciones. Los que nos quedamos aquí tenemos más tiempo un poco para descansar, para analizar los problemas que hemos venido teniendo en las últimas semanas, que nos está costando mucho ganar los partidos. Y sí, la verdad es que bueno, pues una semana que no se juega cuando estás lesionado, pues se agradece, porque es un partido menos que no te pierdes y un partido más en el que puedes tener opción en la siguiente semana. Esperemos a ver que evolucione bien el tobillo y pueda estar lo antes posible.
A recuperarse, ¿eh? Cuanto antes posible.
Sí. Muchas gracias.
Muy bien, Carlos. Hasta la semana que viene. Un abrazo.
Un abrazo.
Vamos a hablar de fútbol italiano con David de la Peña. Y ya está por aquí preparado. Hola, David de la Peña, muy buenas.
Hola, muy buenas, Fer.
¿Qué tal ha ido el fin de semana? Bueno, algunas cosas interesantes que ver, ¿no?
Sí, yo creo que ha sido un fin de semana con mucho contenido en Italia, ¿eh?
Mucha chicha, ¿no?
Mucha chicha, sí, sí, sí.
Muy bien. Chicha no hubo en el Samp Inter porque se aplazó por la lluvia,
sí.
Se va a jugar en el mes de abril.
El 2 de abril, me parece.
Y sí que tuvimos otros partidos interesantes. Por ejemplo, la victoria de la Juve en Bolonia, que le pone 9 puntos por delante del Nápoles todavía.
Y con una actuación muy buena, muy solvente de la Juve. No es un campo fácil el Renato Dallara. El Bolonia, además, venía de 3 victorias consecutivas, ya lo hemos comentado alguna
ganar
vez.
Al Inter, ¿no?
0-1, a la Fiore le ganó también, que está arriba, le ganó un partido también de lunes. Y eran 3 victorias consecutivas, además ya lo hemos comentado, el equipo de Pioli es valiente, ¿no? Es un equipo que mete a Diamanti, a Gabbiadini, a Gilardino, a Coné, incluso uno de los mediocentros Taideres creativo, es un equipo muy valiente. Uh-huh. Y la Juve, la verdad es que estuvo realmente bien, ¿eh? Vimos ese equipo que somete al rival, que recupera rápido. Diamanti puso en algún apuro, porque Diamanti es muy bueno, pero con cuentagotas, ¿no? Vimos otra vez esa Juve, yo creo, dominante.
Y solvente y
sí, solvente.
Líder fuerte, el líder sólido.
Y sobre todo, bueno, me gustó muchísimo Vucinic, y cuando juega muy bien Vucinic, necesita que los centrocampistas lleguen mucho, porque él se sale a la zona de tres cuartos y filtra.
Marcó Marquisio, ¿verdad?
Y así llegó uno de los goles de Marquisio. El de Vucinic también es muy bonito, con una recuperación de Marquisio.
Como el control orientado que hace para prepararse
la
pelota.
La pisa, luego mete la puntera. No es un gran goleador, Vucinic, ¿no? De hecho, pues ya lo hemos dicho muchas veces, es lo que busca la
Juventus.
Pero la
maniobra que hace es de buen delantero,
exactamente,
¿no?
Y bueno, un delantero muy completo. Yo creo que fue de lo mejor del partido. Cuando, ya lo hemos comentado alguna vez, cuando Vucinic decide jugar entre líneas, pues es una maravilla. Incluso resultado corto, porque Jovinko tuvo varias ocasiones y, uh-huh. Y bueno, las imágenes de Conte celebrando con la afición el triunfo, yo creo que son muy simbólicas, ¿no? Porque ellos sabían que era un partido importante, mantener la distancia de 9 puntos en un campo difícil, sí. Y lo consiguieron.
Se le vio muy muy efusivo al final del partido, ¿no?
Y sobre todo porque...
No sé si se enfadó parte del público de Bolonia con él.
Se ha comentado, no parte del público. Sino
yo creo que sus gestos son hacia el sector de la Juve que hay al fondo.
Eso,
¿verdad?
Sin duda.
De aficionados de la Juve.
Eso sin ninguna duda, ¿no? Fondo, lo quiere celebrar con su afición. Se ha comentado, ¿no?, un poco el gesto de Conte. Yo he leído algunas cosas así, pero bueno, más que nada por lo simbólico, yo creo que es porque la semana que viene hay derbi Italia, Inter-Juventus, o sea que era una victoria importante de la Juve, porque tienen una visita complicada, evidentemente este sábado no, sino el siguiente.
¿Y dentro de 15 días?
Y era una victoria importante y yo creo que solvente, sobre todo.
Uh-huh. El Nápoles, mientras tanto, otra de las imágenes de la jornada, me parece a mí, es cuando expulsan a Walter Mazzarri y con ese globo que lleva el hombre encima se cruza el campo por en medio del campo para coger los vestuarios, que al final ni se queda en los vestuarios ni nada, se queda ahí en la escalerilla viendo el...
Ya lo hemos comentado muchas veces, Mazzarri es un tipo súper impetuoso y bueno, pues nada más, además cada vez que... porque le empata dos veces...
Sé que ha tenido algún problema de corazón o algún problema de arritmia que ha tenido él de no poder controlar su ímpetu.
Es un tipo muy impulsivo. De hecho, yo lo hemos comentado alguna vez, desde el minuto 1 o 2, incitando a los jugadores que vayan siempre al ataque, ¿no? Y la verdad es que ayer se vieron también cuando le empataron por dos veces.
Que el equipo sufrió.
Sí. A mí me gustó ayer el Napoli más que últimamente. Hay que decir que rompía una racha de 7 partidos sin ganar, contando Europa League. Uh-huh. Y bueno, hemos comentado muchas veces que cuando se encuentran con rivales que se cierran bien, sufre. Y a mí me pareció que ayer, tanto Hamsik como Pandev, en ese ataque posicional, estuvieron bien. O sea, produjeron ocasiones. Uh-huh. Y yo creo que también lo más importante es que vimos a un Cavani otra vez a buen nivel, ¿eh? Metió 2 goles, lleva ya 20, llevaba tiempo sin marcar, ya lo comentamos. Y vimos a un buen Cavani. Y a un Napoli, ya te digo, que me gustó bastante en el ataque posicional y que no aprovechó todas las ocasiones que generó. Porque el problema muchas veces es que no consigue producir esas ocasiones cuando no hay espacio para correr. Ayer no fue así. Ayer las produjo, hace el 3-2 al final con gol de Pandev, pero tuvo ocasiones para hacer muchos más goles. Y yo creo que dando una buena imagen. Mejorando bastante después de la eliminación de Europa League, y yo creo que lo necesitaba el equipo.
Hay que hablar de Francesco Totti, que entra en la historia porque su registro supera A Nordahl, el mítico histórico futbolista del Milan, uh-huh. y entra en la historia como segundo máximo goleador histórico de la liga italiana.
Es una barbaridad, ¿eh? Y además es que
sí, no es un escándalo.
No es el tema de que de los goles solo, sino es que ayer cómo juega Totti es una brutalidad. Me preguntaban ahí por Twitter si consideraba que Totti era el jugador del año en Italia. Y yo me he puesto a pensarlo, y en términos de regularidad...
Puede serlo, ¿eh?
Puede serlo perfectamente.
Puede serlo, sí.
Porque Cavani ha tenido altibajos, Jovetic ha tenido altibajos, la Juve es un bloque, no destaca un jugador por sí mismo, ¿no? Puede que Pirlo, pero al fin y al cabo es un jugador altruista, ¿no? Y es posible que Totti lo sea. Además, en los últimos dos partidos, yo tengo la sensación de que Andreaccioli ha adaptado el esquema a Totti, porque ha dejado a Osvaldo en el banquillo... Uh-huh. Entonces juega Totti de 9, pero juega de 9 cuando el equipo no tiene la pelota. Entonces le libera de todo trabajo defensivo, juega suelto, pero cuando el equipo tiene el balón, él se mete en tres cuartos de campo, se pone a asociarse con todos, y lo que ha hecho es meter a dos jugadores por detrás suya, y ayer eran Florenzi y Perrotta, dos jugadores que rompen mucho al espacio y hacen la función de 9. Entonces Totti está liberado defensivamente, pero cuando tiene el balón es el protagonista absoluto, y ayer deja un repertorio de controles, de asistencias, deja un tiro de falta que no entra de milagro.
Sí, sí,
que es una barbaridad.
Es un espectáculo.
Y para mí es el nombre de la jornada y quizás de la temporada, Francesco Totti.
Por detrás de Silvio Piola, jugador histórico de los 30, 40 y 50, porque Silvio Piola jugó 25 años al fútbol,
sí.
con la guerra mundial por entre medio, sí, y todos los problemas que tuvo el fútbol italiano, lógicamente, que sí. estuvo parado durante un tiempo, pero Silvio Piola fue un histórico, es el máximo goleador de la historia del fútbol italiano, le va a costar mucho a Totti.
No, yo creo que
48 goles.
270 y pico, ¿no? Piola, me parece.
48 goles de diferencia, me parece.
Sí,
que
y, hombre, yo creo que Totti...
Ya no lo va a enganchar.
Totti tiene 36 años y
sí, sí.
Es muy difícil.
Está más cerca del final que otro.
Teniendo en cuenta que es un jugador Totti que en el inicio de su carrera era más un mediapunta, porque con Capello él juega por detrás de Montella, de Del Vecchio, incluso de Batistuta, de Cassano. O sea, es un jugador de tres cuartos de campo. Hasta que llega Spalletti ya le pone más en punta. Pero que lleve estas cifras es una barbaridad, porque no es un 9 puro, no es un 9 al uso.
Uh-huh. Bueno, 9 al uso, no sé si eso no es, pero doblete de Balotelli otra vez con
el
Milan,
sí,
¿verdad?
Sí, sí. Y, hombre, tiene poca amiga este partido porque se encuentran con un Palermo que está hundido totalmente, ¿eh? Porque...
Ya nos contaste el cierre del círculo de la semana
sí,
pasada.
Sí, era una especulación, pero es así. O sea, ya ha llegado Sanino, o sea, que vuelve al entrenador de principio de temporada. O sea,
cinco entrenadores repitiendo dos de ellos.
Sanino, Gasperini, Malesani, Gasperini y Sanino.
Sí.
O sea, que contaba Luis Minojal...
¿Qué personaje el presidente del Palermo?
Contaba Luis Minojal, una cosa que yo no sabía.
Compañero del Plus, sí.
Compañero del Plus, que lo que hace con los entrenadores es que no les termina de despedir, sino que tienen una relación contractual con ellos por si acaso necesita recuperarlos. O sea, una cosa rarísima. Y el Milan, bueno, pues un 2-0, Balotelli 7 goles en 6 partidos,
sí,
no está nada mal,
¿no?
No está nada mal. Además el penalti se lo hacen a él. Uh-huh. Y un partido, ya te digo, muy plácido en el Milan, que le vino bien para recuperar sensaciones después de lo del Camp Nou, claro.
Ganó tu Fiore, 3-2 al Genoa.
Y jugando muy bien, yo creo.
Y jugando bastante bien.
Sí, un muy buen nivel de Jovetic otra vez. Ya el 4-3-3 asentado. Yo creo que así, Cuadrado y Ljajic reciben muy arriba. El equipo es muy versátil, muy fluido, toca mucho en campo contrario.
Y a Montella se va a quedar con eso, ¿no?
Sí, yo creo que sí. No tiene por qué cambiar porque es como mejor ha jugado la Fiorentina. Y eso sí, sufrió otra vez. Dos fallos defensivos fueron empate a dos. Uh-huh. Vuelve a marcar el 3-2 la Fiore a balón parado, que lo hace Cassani. Cassani, que está cedido por la Fiore,
¿sí?
Se marca el gol en propia puerta. Y con este 3-2, la Fiore ahora mismo le saca 4 puntos al Lazio, que es quinto. Y bueno, depende de lo que haga el Inter en Marassi contra la Sampdoria en ese partido aplazado.
Sí, lucha por la Champions está abierta y bonita.
Sí, sí, bien, muy bonita. Bueno, eso sí, comentabas con Marcos antes, el título está decidido, yo coincido con vosotros. Pero esa lucha por ir a Champions está muy bonita.
Está bonita y abierta, y la disfrutaremos también aquí en Dis Fútbol. Bueno, la semana que viene, horario late night, domingo a las 10 de la noche, uh-huh. Hablaremos de la fase de clasificación para,
sí, sí.
Para
tiene
la
además
Europa, ¿no?
Un amistoso muy bonito, Italia contra Brasil, el jueves.
Es que bonito, sí, sí, un partido muy bonito.
Además, para ver jugadores que ha convocado Prandilla, como lo que ha de Siglio, por ejemplo.
Ah, muy bien.
Ha metido a Poli. Y,
muy bien.
Bueno, algunos chicos también para verles, porque luego juegan contra Malta. Entonces yo creo que ha hecho una convocatoria ahí un poquito.
Muy
para
bien, pues lo comentaremos. Gracias, David. Quédate por aquí, que vamos con el Cibercafé.
This is Football. Cadena COPE.
Viernes tuvimos día largo y tendido de sorteos, primero de Champions, después de Europa League. Nosotros, los equipos españoles, estamos mucho más pendientes, lógicamente, de la Champions, pero también nos gustan los detallitos de la Europa League, que queda también abierta y bonita. Europa League, tres ingleses que no se enfrentan entre sí en la Champions, tres españoles que no se van a enfrentar entre sí. Está Miquel Moro. Hola, Miquel.
Hola, buenas tardes.
Está por aquí David de la Peña y no sé si puedo saludar a Borja o no. Borja está. Hola, Borja.
Ahora.
No me des esos sustos, hombre.
Ahora. ¿Qué tal?
Muy bien. Aquí para hablar listos y dispuestos para hablar del sorteo de la Champions, no nos enfrenta a los equipos españoles, lo cual, Borja, es una buena noticia, ¿no? Para empezar.
Sí, porque por probabilidad, llegando a estas instancias y teniendo tres españoles, viendo precedentes de años anteriores, lo lógico era pensar que al menos dos se iban a cruzar. No es así. Tienen el camino, te iba a decir libre, vacuo y expedito, pero viendo los rivales...
Sí, bueno...
Tampoco
de libre vamos, hay que verlo, ¿eh?
No, a ver, en teoría Real Madrid y Barcelona coincido con el sentir mayoritario, que son rivales asequibles dentro de lo que te podía tocar.
Para mí el del Barcelona no es tan asequible.
Para mí ves, el del Madrid no es tan asequible.
Bueno.
Y luego te lo explico. Pero Málaga, Borussia Dortmund es un rival para el equipo andaluz bastante complicado.
Bastante duro, sí. La otra eliminatoria, recuerdo, es entre el Bayern de Múnich y la Juve. Dos aspirantes al título que se van a cruzar en cuartos de final, una eliminatoria de AUPA. Tú, Miquel, ¿cómo lo ves?
Yo la verdad es que con el Málaga, Borussia Dortmund, que se ha hablado mucho, por lo menos he leído bastante sobre la potencia de la eliminatoria, que desde luego la tiene. Sí que veo al Borussia Dortmund un equipo que para el Málaga puede, más cuando hemos visto que es un equipo que ha mostrado dos caras esta temporada, que si bien la buena la hemos visto en la Champions, el Málaga puede picar ahí. También ha mostrado su mejor cara en la Champions y son dos equipos que cuando han podido tener la pelota han anulado totalmente al rival y, bueno, ahí por ahí van a pasar las opciones del Málaga, ¿no? Del balón y de mostrar la cara menos... peligrosa del Borussia Dortmund, que va a ser una eliminatoria muy complicada.
David, ¿tú el panorama general cómo lo tienes del sorteo de la Champions?
Yo creo que para lo que había, los españoles pueden estar contentos, lo que no quiere decir que vaya a ser fácil, porque claro, lo dijimos también, el sorteo tiene un nivel brutal, ¿no? Pero
a mí me parece una de las... la edición más abierta de los últimos años y la edición con más candidatos a ganarla de los últimos años. Sin me parece,
duda.
¿Eh?
Sí, yo estoy de acuerdo porque, bueno, yo estoy un poco contigo en el tema del Paris Saint-Germain Barcelona, porque es un equipo que transita muy bien y ese es el problema que está mostrando este Barcelona. Cuando le quitan el balón no se muestra muy seguro, le crean ocasiones, y el Paris Saint-Germain sabe defender en su campo y salir bien contragolpeando, o sea, es un rival fastidioso.
Y no le va a intentar quitar la no, posesión al Barça.
No, porque es que
ni lo necesita, ni quiere.
Exacto. O sea,
ni se lo plantea.
Ni todo. Es que no, ni puede, ni lo necesita. Y además está cómodo haciendo otra cosa, como vimos en Mestalla, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Y,
pero, David,
dime.
Hay un factor importante de cara a esta eliminatoria. A lo mejor lo simplifico mucho, pero a mí me parece muy relevante. Y es la baja de Ibrahimovic.
Bueno, espérate, partido. Que me acaba de pasar una noticia, Chato, que dice que la UEFA admitido el recurso del Paris Saint-Germain.
El 26 de marzo.
A lo mejor se la levantan, ¿eh?
Bueno, contando por ejemplo con que no, ya luego lo editáis y utilizáis el Photoshop del sonido para no dejarme mal.
Vale.
Pero pensando en que no pueda jugar...
No, ahora mismo no la puede jugar. Ahora mismo no puede.
No, sí, es una baja.
El Valencia en la vuelta, gran parte... Bueno, aquí desde luego se vendió que gran parte de la fe y de las posibilidades que tenía el equipo de Valverde era que no contaban con Ibrahimovic y el PSG, pues bueno, lo hizo notar menos con una diferencia muy importante que tenía que salvar el Valencia y bueno, no teniendo que necesitarle de inicio, en este caso es todo lo contrario, en teoría no va a contar con él en el primer partido y vete a saber si cuando vuelva para la vuelta va a tener que remar más contracorriente de lo que pueda hacerlo, ¿no?
Yo tengo una teoría con Ibrahimovic, estoy 100% con Miquel de que es una baja decisiva porque es el jugador contextual del Paris Saint-Germain, pero que no pueda jugar significa que Ancelotti puede utilizar a otro, digamos, para plantear algo defensivamente, algo que no le puede pedir a Ibrahimovic. O sea, Ibrahimovic es un jugador que juega a su bola, que no le va a trabajar a Busquets, no le va a trabajar a los centrales,
sí.
Con lo cual es algo que puede utilizar para plantear lo que Ancelotti quiera con otro. Menez, por ejemplo, le puede pedir otra cosa. Estoy con Miquel, que es una baja importante, pero también tiene muchas otras cosas el Paris Saint-Germain.
Le da más variantes.
Exacto.
Borja.
A
ver, coincido en parte con todos. Lo que pasa, yo el Paris Saint-Germain, al igual que Mikel y sobre todo que David, lo he visto bastante esta temporada. Y cuando tú ves que un equipo patina en el campo del Sochaux como patinó, que ayer va ganando 0-2 en Saint-Étienne y casi le remontan, que el Valencia casi le levanta una eliminatoria que en teoría estaba decidida, eso le sumas que la vuelta es en el Camp Nou y que presuntamente Ibrahimovic no va a poder jugar la ida, y dices, hombre, el Barcelona, para lo que te podía haber tocado, la verdad, que has tenido bastante suerte. Dicho esto, el tema del Madrid, el Galatasaray. El Galatasaray es un equipo que está aquí de premio, digamos. En estas instancias de cuartos de final, para ellos, pase lo que pase, es un éxito rotundo. Y eso para mí le convierte en un equipo muy peligroso. ¿Por qué? Porque va a ir al Santiago Bernabéu.
No va a tener nada que perder, claro, está claro.
Claro, y si por un casual saca un buen resultado, ya no te digo un empate, incluso un 2-1, irte a jugar las castañas al Tour Telecom Arena Estambul es
ese un mito
pamelón.
No es que haya, Borja.
¿El qué?
El mito de ir a jugarse las castañas allí esta temporada no está cayendo con el Galatasaray, que desde luego no ha sacado los mejores resultados de la Champions en casa.
A ver,
sí, algo raro, ¿eh?
Algo de cliché hay en todo esto, ¿vale? Lo que pasa es que el Real Madrid en un estadio que aprieta, ya lo vimos en el Westfalen Stadium, que pinchó, y es que...
Sí, bueno, pero estamos hablando de dos cosas muy distintas, ¿eh? Pinchó por el rival, yo creo.
Sí, pero es que, Fer, pero el Galatasaray no es un equipo cojo, es decir, tiene ahí gente como Burak Yilmaz, Sneijder y Drogba, francamente, están mal, físicamente están mal, y hay que ver si en estos 15 días hacen una puesta a punto para llegar al partido del Bernabéu en condiciones, porque ahora mismo están lejos del nivel que mostraran antaño. Y ya para acabar, el Bayern de Múnich-Juve, que apenas hemos dicho nada, es un partidazo de mucho tronío. Podría ser perfectamente la final de la Champions.
Sí, desde luego que podría serla. Yo tengo la pedrada con el Galatasaray de que es posible que no veamos, es posible, y yo veo lo más probable ahora mismo, que no veamos a Drogba en el Bernabéu, que veamos a Sneijder de segundo punta con Yilmaz, sí, y una línea de cuatro de centrocampistas por detrás, y que no juegue Drogba en el Bernabéu.
Sí, porque ha cambiado, hay que decir que Terim cambió.
Este fin de semana jugó de enganche Sneijder con dos puntas.
Como en Alemania.
Y jugaron bien, ¿eh?
En Alemania jugaron así, la primera parte es buenísima, con el 4-4-2 en rombo, en lugar de en línea como estaba
pero
jugando.
Pero sin balón
rombo.
También, Sneijder estaba de enganche sin balón también.
Sí, sí, o sea, con Altintó de interior derecho y Selçukinan de interior izquierdo. Sneijder media punta y Drogba y Burak Yilmaz. Que la verdad es que con los jugadores que tiene, Inan y Sneijder, que son muy buenos con pelota, yo creo que es un muy buen esquema para que ellos abran líneas de pase, estén más móviles.
Sacar lo mejor del equipo con balón.
Exacto,
Yo creo que cuando fichan a Sneijder, todos pensamos y la naturaleza del fútbol de los jugadores invitaba a que fuera eso, un centro del campo en rombo con Sneijder en la punta. Que al fin y al cabo es lo más parecido a lo que jugaba el Inter de Mourinho con Sneijder, que es el entrenador, sí, y la temporada donde el más jugo le ha sacado ese fútbol.
Sí. Lo que pasa es que yo estoy también un poco con Fer, yo creo que en el Bernabéu es lógico que trate de juntarse un poco
Terim
más.
Terim es un buen entrenador, sí, tampoco se va a ir ahí,
sí,
a lo
yo,
loco. A...
Yo creo que es lo lógico, pero al margen de eso yo creo que el Madrid es superior y además me parece la eliminatoria más desigualada. Porque por varios motivos.
La defensa del Galatasaray.
Primer motivo, el Madrid es el título que puede ganar. La Liga no la tiene y es una plantilla que es de las mejores del mundo.
Y es un equipo con plomo arriba.
Exactamente.
Contra esa defensa.
Y luego, lo mejor que tiene el Galatasaray es Burak Yilmaz en ataque para hacer daño, que es un hombre que va bien a los espacios. Y los centrales del Madrid, juegue el que juegue, Ramos, Varane o Pepe, a campo abierto son los mejores del mundo.
Rapidísimo.
Entonces yo pienso que entre las cualidades de uno, los defectos de otro, a mí me sale que el Madrid en esta eliminatoria es muy favorito. A mí me sorprendería que no pasase. Además,
sí,
solventemente.
Me sorprendería a todos.
Vamos a decirlo claro, y si me permite la expresión, que el Galatasaray no dispara el cagómetro en ningún sitio.
No,
estamos
no.
Estamos hablando de cuartos de final de la Champions. Que
hay que respetar a todos, sí, por supuesto. Pero...
Sí, por supuesto, es un respeto. Yo lo respeto porque un equipo que llega a cuartos de final no llega por casualidad, tiene que superar rondas y desde luego el Galatasaray, tanto por fútbol, que ya lo comentamos, que hizo, por ejemplo, un muy buen partido en Old Trafford, que se llevó una derrota, pero que perfectamente podía haber ganado. Pero desde luego es un equipo que para cuartos de final de la Champions, y ante el hambre competitiva que va a mostrar el Madrid, porque es que es lo que dice David, es que es la décima. Uh-huh. Es la décima o cerrar temporada con una Copa del Rey, con permiso del Atlético de Madrid. Es que ya nos metemos en una altura de temporada en que es todo cara o cruz, y el Madrid en este tipo de situaciones y de escenarios es que no puede patinar, y el Galatasaray pues es lo que decís, Tiene al delantero goleador de la Champions, tiene una defensa un tanto débil para lo que se va a encontrar, y si estamos hablando de que una de sus figuras llegadas en invierno tiene la duda de entrar ahí, los que se juntan hay muchos aficionados como para sí. pensar en una cosa que no sea la clasificación del Real Madrid.
Sí, sí, la verdad es que sería muy muy sorprendente. En dos semanas vamos a hablar, antes de que empiecen las eliminatorias, largo y tendido ya un poco más en profundidad del Bayern de Juve, pero dos preguntas muy rápidas para terminar. Si veis al Dortmund favorito en la eliminatoria contra el Málaga, Borja.
Sí, pero levemente. 55-45, y te explico el porqué. El Dortmund, creo que lo decía Mikel, esta temporada es un equipo... A ver...
Le queda solo eso, ¿eh?
Bipolar,
de etapas. Está sin equipo de
sí,
etapas.
Sí, a ver, dentro del mismo partido, y vale como ejemplo el último día ante el Friburgo, que acabó goleando 5-1, el Dortmund en cada partido tiene 20-25 minutos que se desconecta.
Sí, que pegó un soplido y sí, en tres minutos
claro,
le metió...
Exacto. A eso voy. ¿Sí? Tiene 20-25 minutos en donde defensivamente es un equipo que deja muchísimo que desear, pero luego le pega la media hora de inspiración y eso es un rodillo.
Sí, sí.
El Málaga, sin embargo, es un equipo mucho más fiable, mucho más regular. Y eso a una eliminatoria ida y vuelta, creo que iguala bastante las opciones del Málaga de cara al cruce con el Dortmund.
Mikel, ¿tú a quién ves favorito, a priori?
Yo veo muy igualado, por lo que os comentaba al principio. El Dortmund, y como os he dicho ahora, le veo un equipo de etapas. Habrá que ver de aquí a unos días cuál atraviesa. Desde luego tiene muchos mimbres como para complicarte un partido y una eliminatoria, pero el Málaga es que a mí el partido de vuelta quizá ante el Oporto, cuando marcó el primer gol, lo anuló por completo, y el Oporto era un equipo de los que nos estaba pareciendo de los más fiables de la competición, incluso candidato a ser sorpresa, ¿no?
Sí, y el Málaga se lo cargó, de verdad.
Sí, sí, y además se lo cargó muy bien, porque quizás...
Y condiciona la expulsión
del Oporto, no hizo una mala eliminatoria... Pero en los momentos donde había que tener la cabeza fría, el Málaga la tuvo y la echó para adelante. Y eso me parece una virtud, que a veces hablamos mucho de fútbol, pero lo psicológico también cuenta, y el Málaga ha hecho una Champions a este nivel bastante buena.
¿Yo, David, qué piensas?
Pienso que el Dortmund es mejor equipo que el Málaga, pero creo que para el Málaga el Oporto era más duro de lo que puede ser el Dortmund. O sea, creo que el Málaga tiene opciones reales porque el Oporto es un equipo muy intenso, que te aprieta arriba, que te limita mucho la salida, que el Málaga, no olvidemos que juega ahí con Tulalán y Turra, ¿no? Es un equipo que depende mucho también de la salida lateral, de jugar bien en campo contrario. Y me parece que esto es un problema que no lo va a tener contra el Dortmund. O sea, que aunque creo que el Dortmund es favorito, creo que el Málaga puede pasar perfectamente.
Bueno, es eliminatoria abierta y bonita, y la tendremos a partir de dentro de dos semanas. No me queda tiempo, me quedará tiempo, imagino, dentro de dos semanas para analizar Rubin-Chelsea, Basilea-Tottenham, Lazio-Fenerbahce, eliminatoria un poco peculiar, al final el del Fenerbahce no, pero el del Lazio sí, se va a jugar en casa puerta cerrada, y Newcastle-Benfica, los analizaremos la semana que viene. Os recuerdo, chicos, domingo 10 de la noche tenemos DC Fútbol en la antena de la COPE, os esperamos puntualmente, ¿vale?
Muy bien.
Gracias, Borja.
Venga, un abrazo, Fer.
Un abrazo, Mikel.
Un abrazo para todos.
Gracias, Dobles, David.
Un abrazo, Fer.
Un abrazo. Paréntesis en el fútbol de clubes. Enseguida estamos en Sudamérica. También vamos a charlar con Tony Padilla de un par de asuntos que tenemos pendientes. Pero como estábamos comentando ahora, la semana que viene es semana de compromisos de selecciones internacionales. Fase de clasificación para el Mundial en todas las partes del mundo. También en la zona europea, donde, decíamos antes también, la campeona de Europa y del mundo, España, recibe a Finlandia en Gijón. Hemos estado buscando y hemos encontrado a un jugador español que estuvo en la segunda división finlandesa el año pasado, jugó prácticamente 4 partidos y ahora está entrenando, creo que antes de venirse a España, está entrenando con un equipo de tercera división en Finlandia. Él nos puede hablar perfectamente del fútbol finlandés. Se llama Eduardo de Blas y nos está escuchando. Hola, Eduardo, muy buenas.
Hola, Fernando.
¿Qué tal, todo bien?
Todo bien.
¿Dónde estás? ¿Estás en Helsinki? ¿Dónde estás tú en Finlandia ahora?
Estoy en Oulu, es el norte de Finlandia.
En Oulu, es al norte, y imagino que sí. Ahora mismo calor no hace.
No, hoy mismo hace menos 10 grados y ya está entrando la primavera, así que te puedes imaginar que no es la peor temperatura que hemos tenido.
Oye, explícame, Eduardo, cómo un jugador del Tauste, de la tercera división aragonesa, acaba en un equipo de segunda división finlandesa. Explícame cómo es eso.
Bueno, ha sido más que nada por motivos de que yo me quise venir aquí a estudiar inglés, a aprender mejor inglés. Bueno, mi novia vino aquí a estudiar y yo me quería aprender inglés para el trabajo, más que nada no por el fútbol. Y nada, me vine aquí y pregunté a los equipos de aquí si podía entrenar. Me dijeron que sí, entrené, hice las pruebas y me cogieron aquí en segunda división.
O sea, tú estabas trabajando en Aragón, estabas jugando en el Tauste. ¿En qué trabajabas,
sí,
Eduardo, si se puede saber?
Bueno, yo trabajaba en una empresa italiana de mayorista de informática. Era brand manager.
O sea, eres informático y...
No, estudié Derecho y Administración y Dirección de Empresas. Vale. Era un trabajo... de marketing más que nada.
Ah, vale, entonces eres empresario y te fuiste a Finlandia con tu novia a estudiar inglés.
Sí.
¿Y cómo te surgió la oportunidad de jugar en la segunda división finlandesa?
Pues nada, cuando llegué aquí, como trabajar era un poco difícil, un trabajo normal, por el idioma, porque te exigen finlandés y es un idioma muy extraño, pregunté por los equipos de fútbol a ver qué oportunidades había. Nada, aquí en esta ciudad hay dos, los dos en segunda división. Fui a uno a probar, me cogieron allí ya y pues ahí estuve jugando.
¿Jugaste en este equipo de la segunda división finlandesa que se llama Ops? Corrígeme, sí, si no me equivoco. Ops, ¿verdad?
Sí, Ops, yes,
de,
sí.
La ciudad de Oulu, que tiene un estadio que leo aquí, Kastrenin, puede ser que se llame, de 3.000 espectadores. Kastrenin suena más a asturiano que a finlandés.
No, Kastrenin está en otra parte. Se llama Ratin Stadium y creo que tendrá 4.000, 5.000 espectadores, no más.
Estaba mirando en la plantilla que tenéis el año pasado en el equipo, hay un par de brasileños, un argentino, sí. O sea, bueno, podías hablar español con alguien, por lo menos, ¿no?
Sí, el entrenador también es brasileño y hablaba español, así que por el idioma no había problema, podía hablar español, inglés, finlandés. Podríamos hablar lo que quisiéramos, realmente.
Muy bien, Eduardo. ¿Cómo es la segunda división finlandesa? Imagino que mucho o no sé si bastante fútbol directo, ¿no?
Todo fútbol directo. El medio campo como no existe, vamos, en este deporte. Es juego directo a pelear y a pelear y a pelear.
¿Cuántos equipos estabais en la segunda división finlandesa el año pasado? ¿Te acuerdas?
Pues creo que 12, si no recuerdo mal.
12 equipos y...
Sí, son 12 equipos en 3 vueltas. Hace un total de 33 partidos, sí. Sí, pues 12 equipos en 3 vueltas. Y el primero sube a la primera división y los dos últimos bajan.
Pero tú me contabas que llegaste en verano a Finlandia y que jugaste solo 4 partiditos, ¿no? Jugaste 4 partidos con el equipo.
Los últimos 4 partidos, sí.
Muy bien. No sé cómo es el fútbol finlandés en cuanto a afición. No sé si va gente a veros o si hay afición, aunque sea de los finlandeses, por ver fútbol por la tele o no tanto. El fútbol no es un deporte tan importante allí, Eduardo.
El fútbol aquí es el tercer deporte más importante. Está el hockey hielo, en los que fueron campeones del mundo hace nada y es la gran pasión. Otro deporte parecido al hockey hielo que es el floorball, pero que es en indoor, como hockey pero indoor. Y luego ya sí está el fútbol. Yo como me muevo en el mundillo este del fútbol, pues a todo el mundo le gusta el fútbol internacional. Siguen muchísimo la liga y la liga inglesa sobre todo. Uh-huh. Pero vamos, en la mayoría de la población es el hockey lo que prima.
Imagino que en un clima como ese... Bueno, has jugado en teoría en la etapa de verano o etapa de otoño nuestra, pero no sé si te ha dejado muchas anécdotas o muchas cosas que aquí no verías nunca... jugando en la segunda división de allí.
Bueno, yo realmente jugué en el tiempo bueno, que se podía jugar fuera. He jugado con aguaceros, con un poco de nieve, pero bueno, aquí en invierno tienen campos indoor, tienen pabellones enormes de campos de fútbol, entonces si pasa alguna y está nevando mucho o algo que no puedas jugar outdoor, siempre tienes el pabellón ahí disponible para poder jugar. Así que por eso no hay problema. Están bien organizados, está bien pensado.
O sea, entrenáis bajo techo casi siempre, te entiendo, Eduardo.
No, Bueno, ahora sí porque es imposible entrenar fuera porque no baja de menos 10 ningún día. Es imposible, bueno, está todo lleno de nieve.
Te iba a preguntar, Eduardo, que la temporada empieza en abril. No sé si te vas a quedar allí o ya te vienes para España. ¿Qué tienes pensado hacer?
Empieza a finales de abril, que es ya casi mayo realmente. Y yo creo que me voy a volver entre mayo, junio, así que jugaré uno o dos meses como mucho. Me volveré para España seguramente.
Muy bien, pues aquí nos encontraremos. Te quería preguntar, viene la selección finlandesa para acá,
sí.
Es un equipo que yo creo que tampoco está muy preparado para defender y tiene jugadores que les conocemos aquí porque juegan en Europa. Puki estuvo en el Sevilla y es delantero del Schalke, que le hemos visto en Champions. Está Moisander, el central zurdo que ha metido algún gol últimamente con el Ajax, que se enfrentó al Real Madrid, por ejemplo, en la Champions. ¿Tienen algunos jugadores con experiencia en Europa? No sé si allí hay mucha afición a la selección o no, Eduardo.
Pues realmente no, a lo que es la selección no le tienen ningún tipo de fe, no la siguen mucho y es lo que te digo, siguen mucho más la Premier o la Liga que lo que puede hacer su selección o sus jugadores en el extranjero. Hablando con mis compañeros de equipo, alguna vez les pregunto por Buki y lo conocen, pero tampoco te creas que es, vamos, que les interesa más el Madrid o el Barça que lo que pueden hacer los finlandeses fuera de los que juegan en Europa.
¿Se verá el partido en directo por televisión? Por lo menos eso sí, ¿no?
Sí, eso sí, eso seguro.
Y los periódicos hablarán a final de semana, imagino que a lo mejor hablan un poquito, ¿no? Tampoco no mucho.
Sí,
¿no?
Debajo de los comentarios de la Liga de Hockey seguro que ponen alguna pequeña reseña, seguro que hay.
Muy bien, Eduardo, muchas gracias por aclararnos un poquito cómo es el panorama del fútbol allí en Finlandia. Y nada, rebienvenido a España cuando decidas volverte, que tendrás seguro que tendrás mucho mejor tiempo que allí.
Sí, eso es lo que echo más de menos, el sol. Sí.
Muy bien, Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros en Disney Fútbol, vale, suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, un abrazo. Vamos ahora mismo ya a Sudamérica.
En el correo electrónico thisisfootball@cope.es, en Facebook nuestra página thisisfootballcope y en Twitter footballcope.
Nueva York, Ariel Judas. ¿Qué tal, Ariel? Muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, Fernando, ¿cómo estás?
Todo bien, mucho frío, ¿no?
Sí, todavía deberíamos estar entrando en primavera, pero bueno, el buen tiempo que hemos tenido al principio del invierno se hace echar de menos ahora cuando tendría que estar terminando. Todavía tenemos nevadas y algunos temporales bastante fuertes en algunas zonas del país.
Ahí esta semana, Ariel, varias cosas que llaman la atención del fútbol sudamericano. Una, yo creo, por encima de todas, que es que, bueno, se ha hablado de San Lorenzo más en esta semana, yo creo, que en los últimos años en todo el mundo. Y con una imagen del Papa Francisco en el pecho, al lado del escudo, los jugadores de San Lorenzo, con 10, pudieron ganar a Colón de Santa Fe 0-1 y siguen acompañando esa lucha por la supervivencia con un poquito de ayuda extra, ¿no?
Eso parece. San Lorenzo estrenó este fin de semana. No se sabe si fue por esta única vez, por la jornada de este fin de semana, uh-huh, o la van a seguir utilizando a lo largo de este campeonato final en Argentina, una camiseta con un diseño especial que agregaba la imagen del Papa, su nombre, una aureola de santo alrededor del escudo de San Lorenzo. Una camiseta que incluso ya hay muchos aficionados, no solo de Argentina, sino del resto del mundo, que quieren comprarla. O sea que bueno, la empresa que fabrica la indumentaria de San Lorenzo tal vez pueda aprovechar el tirón comercial, aunque suene un poco, bueno, liviano mencionarlo de esta manera, pero el tirón comercial que el hecho de que Francisco, el nuevo Papa, sea hincha de San Lorenzo, y aparte muy hincha, no es que solo, bueno, dice, sí, me gusta San Lorenzo, no. Es una persona que sigue bastante cerca los resultados de su club e implicado, además de ser socio de San Lorenzo, implicado, sí, con cuestiones internas del club. Concretamente, bastante recientemente ha tomado, les ha hecho tomar la comunión a chicos que juegan a las inferiores del club, la confirmación. Es un socio presente, o al menos lo ha sido hasta ahora, presente en la actividad cotidiana del Club San Lorenzo de Almagro.
En un campeonato argentino que está hablando mucho del Papa Francisco, lógicamente, con los colores de San Lorenzo, que está peleando por salvarse, que deja también la jornada, Ariel, otras noticias, como por ejemplo la derrota de River con polémica en Rosario, sí, contra Newell's. Y el empate de Boca Juniors en casa, otra vez pinchazo de Boca en casa contra Argentinos Juniors, ¿no?
Sumando todos los partidos que jugó de manera oficial Boca en este año 2013 en la Bombonera, solamente ganó la primera jornada del torneo final ante Quilmes, un partido en el que además a Boca le costó muchísimo ganar. Realmente, teniendo en cuenta que este plantel más o menos es el mismo que fue subcampeón de la Copa Libertadores, que hoy el técnico es Carlos Bianchi, que es, bueno, ya lo hemos dicho muchas veces, toda una leyenda en el fútbol argentino, llama mucho la atención este definitivamente mal arranque de Boca en esta temporada oficial en este año, en 2013.
Esas son cosas que contar del campeonato argentino en este torneo clausura que se llamaba antes, torneo final que se llama ahora. Me comentabas cuando hemos hablado esta tarde, Ariel, que ha vuelto a hablar Neymar de su futuro. Ya escuchamos la entrevista en exclusiva que consiguió COPE, le escuchamos hablar sobre su futuro y ha vuelto a hablar de eso Neymar en Brasil.
Sí, evidentemente le vuelven a preguntar una y otra vez.
Sí, claro.
El fin de semana ha dado una exclusiva para el programa Esporte Espectacular de la cadena Globo.
Uh-huh.
Y ha vuelto a decir que él de momento está concentrado en su trabajo, que evidentemente su padre, como en su rol de representante de Neymar, recibe muchos llamados, muchos contactos de clubes europeos, que a él, su padre, no le pasa nada de todo esto, que él solamente se concentra en su actividad como futbolista del Santos y que, por supuesto, le encantaría jugar en equipos como el Barcelona, como el Real Madrid, y ha metido otra vez el nombre del Chelsea, que hacía rato que no aparecía en esta suerte de quiniela Neymar. Y ha dicho que desde chico él siempre en los videojuegos jugaba con estos equipos, con el Madrid, con el Barça, con el Chelsea, que por supuesto le encantaría jugar en algún momento en alguno de estos equipos. Y por otro lado, hoy una noticia que se dio a conocer, France Football coloca a Neymar, recordemos, ya jugando en Sudamérica, como el quinto futbolista mejor pago de la actualidad, solamente por detrás de Beckham, de Messi, de Cristiano Ronaldo y de Samuel Eto'o. Todas las otras grandes figuras del fútbol mundial hoy en día ganan menos dinero que Neymar.
Me decías también, Ariel, esta tarde, que tenemos la Champions de la CONCACAF en juego en la recta final, porque estamos en semifinales ya, me parece, ¿no?
Correcto, el calendario de la Liga de Campeones de CONCACAF funciona como el de la Liga de Campeones en Europa, o sea, de mitad de año calendario a mitad de año calendario ya están definidas las semifinales, o sea, no va con el mismo calendario que tiene la Libertadores, por ejemplo. Tenemos, creo que una semifinal o un cuadro de semifinales bastante interesante, con dos equipos muy potentes de la MLS y dos equipos muy potentes y muy buenos de la Liga Mexicana. Santos Laguna, por un lado, que eliminó en cuartos de final a Houston Dynamo. Monterrey, que es el actual campeón, dejó en el camino al Xelajú de Guatemala. Sounders de Seattle, de manera inesperada tal vez, eliminó a Tigres de México, probablemente el equipo más competente que tiene hoy la Liga Mexicana.
Uh-huh.
Y el Galaxy de Los Ángeles dejó en el camino a Herediano de Costa Rica. De
uh-huh.
esta manera tenemos semifinales que comienzan los días 2 y 3 de abril con partidos de ida. Por un lado Seattle Sounders contra Santos Laguna y por otro lado el Galaxy contra el Monterrey. El Sounders, por otro lado, vale recordar, es el equipo al que ha llegado Obafemi Martins.
Es verdad, sí.
Llegó el pasado viernes a Estados Unidos.
Uh-huh.
Fue presentado el viernes y el sábado mismo jugó los últimos 20 minutos del empate 1-1 entre el Sounders y el Portland Timbers, una especie de clásico regional. Se han jugado un montón de clásicos regionales este fin de semana en la MLS.
Muy bien, o sea que Martins ha debutado ya con su nuevo equipo en la,
sí,
en la MLS este fin de semana. La Libertadores también para esa fecha, 2 y 3 de abril, también para por los compromisos internacionales. Vimos, por ejemplo, a Boca ganar sufriendo, pero ganó en Uruguay contra Nacional 0-1, y la Libertadores para hasta entonces, ¿no? Para dos semanitas, Ariel.
Tenemos dos semanas de receso en Libertadores, y sí, probablemente el partido con más morbo que mencionamos la semana pasada fue victoria para Boca. Realmente Nacional jugó muy mal, teniendo en cuenta además que jugó durante muchos minutos con un hombre de más. No lo supo resolver de ninguna manera el equipo bolso, y bueno, de la mano de Juan Román Riquelme, un tiro penal, Boca se llevó los tres puntos y, por supuesto, está vivo, más vivo que hace semanas en la Copa Libertadores.
Y para la competición, y por lo tanto tenemos compromisos de selecciones, algo que destacar rápidamente de los partidos, imagino que sí, porque hay un Venezuela-Argentina, por ejemplo, en CONMEBOL y en CONCACAF. En Centroamérica también tenemos partidos de selecciones, ¿no?
Sí, tenemos doble jornada, viernes 22 y el martes 26 en los ambos extremos del continente. Diría que en la jornada del viernes 22 en Sudamérica el partido más importante es un clásico muy caliente de selecciones, que es el Perú-Chile.
Ajá.
Dos selecciones con una rivalidad histórica enorme, al mismo nivel tal vez que Argentina-Uruguay o que Uruguay-Brasil o que Brasil-Argentina. Tan fuerte es la rivalidad y por supuesto creo que para el programa de partidos del viernes es el más interesante, que hay que tener más en cuenta. Y en la zona de arriba, en CONCACAF, hay que estar atentos al partido entre Estados Unidos y Costa Rica, no solo porque Estados Unidos perdió en el primer partido de las eliminatorias del hexagonal final, sino porque ese partido se juega en Denver, y hoy por hoy Denver está tapada por nieve. No se sabe a día de hoy si va a despejar, si va a estar abierto el aeropuerto, o sea que hay problemas logísticos en ciernes o en miras para la selección de Klinsmann y también para los costarricenses. Y hay que ver cómo sale Estados Unidos de ese partido para luego viajar al Estadio Azteca y enfrentar el martes nada más y nada menos que a México, que es una suerte de choque de titanes, de gigantes en esta parte del mundo a nivel de selecciones.
Sí, partidazo ese México-Estados Unidos, que va a ser el martes de la semana siguiente, a una hora un poco intempestiva, a las 3:30 de la mañana aquí en España. Va a ser un poco difícil verlo, pero bueno, lo veremos al día siguiente. Muy bien, Ariel, pues tenemos edición especial domingo por la noche aquí de This is Football. Y hablaremos de lo que ha dado de sí los partidos del viernes, ¿vale? Muchas gracias.
Un abrazo, Fernando. Gracias.
Gracias, un abrazo, adiós.
Pasión por el fútbol internacional. This is Football, en la COPE.
Vamos a visitar, antes de que haga de maestro de ceremonias de la presentación del libro de Axel Torres, al que por cierto hay que felicitar porque hemos empezado, yo he empezado a leer el libro de Axel y me está gustando muchísimo. Libro de viajes y de fútbol, que probablemente son de las dos de las cosas que más le gustan a Axel Torres. Voy a ver si me equivoco mucho o no, porque si hay alguien en este planeta que le conoce bien, ese es Tony Padilla. Hola, Tony, muy buenas.
Hola, muy buenas. No me equivoco mucho,
¿no?
No te equivocas.
Son dos de las cosas que más le apasionan a Axel, ¿no?
Bueno, y a quién no, viajar el fútbol, ¿no? Es una combinación perfecta.
Muy bien, va a hacer de maestro de ceremonias, esperemos que salga bien, que seguro que va a salir bien esa presentación, y felicidades, Axel, por el pedazo de libro que ha escrito. Y nosotros vamos a hablar de algunas cosas. Hablamos todas las semanas, Tony, de cosas que nos gustan mucho, y en algún momento hablamos de cosas que no nos gustan tanto. No nos ha gustado nada el gesto que le hemos visto hacer a un joven futbolista en Grecia después de celebrar un gol, Katidis, haciendo un gesto nazi. Al chico se le ha venido el mundo encima después, ha dicho que no quería hacer eso, pero una cosa muy fea, ¿no, Tony?
Sí, es muy feo. Nos ponemos en contexto, a último minuto casi del partido del AEK de Atenas, un equipo histórico muy grande de fútbol griego, contra el Beria. El AEK, que está en una crisis económica terrible, con el riesgo de, si no ganaba este partido, de quedar solamente a un punto de la zona de descenso. Y bueno, gana 2-1 al Alberia con el gol de este chaval, Yorgos Katidis, 20 añitos, capitán de la selección griega sub-19, internacional ya con la selección griega sub-20, un centrocampista llegador, con talento, marca el gol y se va como un loco a celebrar con los hinchas, y cuando se quita la camiseta, cuando llega delante de unos hinchas, pues hace una salutación a la romana, una salutación nazi, con el brazo derecho extendido, aguantas unos cuantos segundos hasta que sus compañeros se le tiran encima. Y claro, en ese momento se genera la polémica, porque además lo hacen dirigiéndose a una zona donde se ubican un grupo de aficionados radicales de la AEK que son de extrema derecha. La AEK, al ser un club tan popular, tiene hinchas de todas las tendencias políticas, y dentro de lo que es el fenómeno del hooliganismo, tiene un grupo que es de extrema izquierda y otro que es de extrema derecha. A veces, cuando ves lo que hacen, son igual de cazurros unos y otros, pero sea como sea, se dirigió de esta forma. Y justo en el día, además, en que se marcaba en Grecia, se conmemoraba el recuerdo de cuando el nazismo, la Alemania nazi, deportó a todos los judíos de Grecia hacia los campos de concentración del centro de Europa. Uh-huh. Además, aunque ahora la gente no se acuerde, pues en Grecia había una gran comunidad de judíos de origen sefardita, o sea, hablaban español, ladino, especialmente en Salónica. Por tanto, es una fecha muy celebrada en que se honra la memoria de estas personas, de estas familias que murieron en los campos de concentración, y ese día se hizo este gesto. Entonces, se le vino al mundo encima a la federación en un momento en que hay mucha sensibilidad con el tema del nazismo, porque recordemos que hay un partido político, Amanecer Dorado, que está pues recuperando un poquito lo que sería el neofascismo griego, pues ha decidido hacer una selección ejemplar y ha decidido que este chaval nunca más va a poder jugar con una selección de fútbol internacional griega, siendo uno de los mayores talentos. El club, veremos qué sanción le hace. Él ha dicho que no sabía exactamente qué estaba haciendo, que es una persona que no tiene interés en la política, que le habían dicho que quiere este gesto como para hacer un poquito de colaboración con los hinchas, sí. que se equivoca la gente si piensan que él es un nazi, porque tiene un familiar puertorriqueño. Incluso en su momento afirma que su familia notó cierto racismo, porque es originaria de su familia de la zona del Mar Negro, donde en su momento habían comunidades griegas, y luego cuando volvieron a Grecia, pues a veces sufren un poco de intolerancia. Pero claro, el gesto es inequívoco, y o por ignorante o porque realmente sabía lo que hacía, el chaval ahora mismo está en el centro de la polémica. Pues claro, imagínate que si realmente no sabía qué hacía, pues el chaval un poco tonto, pero veremos qué pasa exactamente, ¿no? O sea, que es un tema muy, muy complicado. Es el tema que se está dando en Grecia y realmente es muy desagradable, porque, insisto, la connotación del gesto, y más hacia quien lo iba, pues es un tema muy duro.
Hay que decir que este chico tiene un compañero español, Miguel Ángel Cordero. Hemos intentado ponernos en contacto con él, pero el club no, como también es respetable, no les deja hablar, o prefieren que los jugadores de la ECA no hablen sobre este asunto. Bueno, hay que decir también, Tony, que esta semana tenemos partidos de clasificación para el Mundial. La semana que viene, por ese motivo, This is Football se emite en cadena el domingo a las 10 de la noche, recuerdo, para todos los oyentes de This is Football. Y hay que decir que hay partidos muy interesantes en Europa, y uno que tiene, además de muchos alicientes deportivos, Tony, un bueno, condicionantes políticos y sociales muy muy grandes, ¿no?
Sí, entramos en la semana donde se va a jugar un Croacia-Serbia, obviamente recuperando la historia de finales del siglo XX y inicio del XXI. Es evidente que es un partido de los más terribles, de los más politizados, de los más peligrosos que puede haber en el fútbol europeo. Ya se jugó en su momento un Croacia-Yugoslavia, cuando Yugoslavia era solamente Serbia y Montenegro. Entonces empataron en Zagreb y ganó en Belgrado Serbia, y se clasificó lo que entonces era Yugoslavia, aún con montenegrinos. Pero este viernes tenemos este Croacia-Serbia en Zagreb, partido de máxima tensión. Llega Croacia mejor deportivamente que una Serbia que ha empezado realmente mal, pero es que además llega una semana en que de nuevo el tema del odio interétnico entre croatas y serbios está muy muy latente en la sociedad croata, porque esta misma semana el presidente del club más popular, el Dinamo de Zagreb, Zdravko Mamić, ha pasado 3 días en el calabozo acusado de incitar al odio étnico. ¿Por qué? Hay dentro de Croacia aún, o sea, dentro de Croacia hay serbios aún, y dentro de Serbia aún hay croatas. Pues uno de los miembros de la minoría serbia dentro de Croacia es un político llamado Jeljko Jovanović, que ha llegado a ser el ministro de Cultura de Deportes. Cuando Jovanović asumió el cargo, inició una cruzada con el apoyo de muchos estamentos del deporte croata contra la corrupción en un deporte, recordemos, en una liga que ha sido muchas veces acusada de pactar partidos, de contactos mafiosos. Es una liga con mucha corrupción. Y en el centro de esta sospecha está Zdravko Mamić, un hombre que se comenta que controla la federación croata. Y cuando Jovanović inició una investigación a las prácticas económicas del presidente del Dinamo, Mamić hizo una rueda de prensa. Son muy famosas en Croacia las ruedas de prensa de Mamić, porque siempre ataca a la prensa, ataca a todo el mundo. Es una persona que goza de una impunidad terrible. Y Mamić dijo que el problema era que Jeljko Jovanović es serbio, por tanto odia a todo lo que es croata, que tenía que ser expulsado del país y que lo que lo mueve contra él es solamente odio interétnico. Claro, esto se ha considerado que es una manera de incitar al odio contra el político, y ha pasado 3 días interrogado y podría incluso acabar en la cárcel cuando se habla del juicio contra él. Eso ha polarizado mucho las opiniones, porque es una persona, Mamić, que no goza del apoyo de casi nadie. Los mismos hinchas del Dinamo de Zagreb creen que es un mafioso que está intentando aprovecharse del club, los otros clubes no lo soportan, pero Mamić tiene mucho dinero y se ha visto inmerso en esta polémica. Y además, una cosa incluso muy, muy curiosa, curioso, ¿no? Que llegó a decir, ¿alguien se imagina que un ministro alemán pudiera ser francés? Aquí tenemos un ministro serbio. Y lo bueno es que uno, el ministro de defensa en Alemania ahora mismo, por ejemplo, es de origen francés. O sea, que a veces estas cosas pasan y ahí se equivocó Mamić, que veremos cómo ha caldeado el ambiente para este partido del viernes, donde, bueno, pues ya lo de siempre, ¿no? Los más tontitos van a intentar recuperar los fantasmas de la guerra y el odio entre países. Y esperemos que sea solamente un partido de fútbol y que gane el mejor.
Esperemos que solo hablemos de fútbol la semana que viene en ese Croacia-Serbia, que va a dejar muchas cosas que ver. Esperemos que todas buenas. Muy bien, Tony, pues hasta la semana que viene. Un abrazo.
Un abrazo.
¿Cómo me gusta su recomendación musical de hoy, Chato?
Hoy sí, ¿verdad?
Me gusta.
Hola, señor director.
¿Qué tal?
Muy bien.
¿Todo bien?
Muy bien, de lo que es.
Con esta recomendación más todavía.
Tan feliz.
¿Qué tenemos?
¿Cómo te ha gustado?
¿Perdón?
Me alegro, que ¿cómo te ha gustado la canción?
Claro, me gusta. A mí, lo nostálgico, sin pasarse mucho, me gusta.
Perfecto, sí. Pues me lo apunto.
Agenda de la semana en This is Football.
Partido de selecciones. Ariel ya ha dado muchos de ellos. En Europa también hay otros muchos. El jueves hay un amistoso, no sé si habéis hablado, Brasil-Italia.
Sí,
a las
lo he dicho antes, David.
A las ocho y media, David de la Peña ya lo ha anunciado. Y aparte el viernes, partido ya de grupos. En el grupo A, Croacia-Serbia, Macedonia-Bélgica, Escocia-Gales. Bélgica y Croacia son líderes con 10 puntos. En el grupo B, Bulgaria-Malta, República Checa-Dinamarca. Italia líder con 10 puntos, Bulgaria con 6, República Checa con 5, pero con un partido menos. Grupo C, Kazajistán-Alemania, Austria-Islas Feroe y Suecia-República de Irlanda. Los alemanes son líderes con 10 puntos, Suecia segunda con 7. Grupo D, Andorra-Turquía, Hungría-Rumanía y Holanda-Estonia. Los holandeses con 12 puntos lideran el grupo. Hungría y Rumanía con 9 son segundos.
Ajá.
Grupo E, Eslovenia, Islandia, Noruega, Albania y Chipre, Suiza. Los suizos líderes con 10 puntos. Noruega con 7 le siguen en la tabla. Grupo F, Israel, Portugal, Luxemburgo, Azerbaiyán e Irlanda del Norte, Rusia. Los rusos 12 puntos, Israel y Portugal 7. Grupo G, Lituania, Grecia, Letonia, Bosnia y Liechtenstein, Eslovaquia. Bosnia y Grecia son líderes con 10 puntos. Grupo H, Moldavia, Montenegro, San Marino, Inglaterra y Polonia, Ucrania. Montenegro líderes con 10. Inglaterra le sigue con 8. Y en el grupo I, Francia, Georgia y España, Finlandia. A las 9 menos cuarto juegan los españoles, que lideran el grupo con Francia, los dos con 7 puntos.
El domingo por la noche lo resumimos todo aquí en
This is Football,
aquí en la antena de la COPE a las 10 de la noche. Muy bien, Chato, muchas gracias.
Hasta luego, de nada.
Gracias a todos y también a, gracias a Javier Rodríguez, que ha estado en la dirección técnica de este programa. Lo dicho, no es el lunes que viene, como siempre. Bueno, el lunes lo podéis escuchar en podcast también, si queréis. Pero tenéis una oportunidad de escuchar en antena, en todas las emisoras de la COPE, This is Football. Próximo domingo a las 10 de la noche, después de una edición de segunda división de tiempo de juego. Ahí estará la prórroga de tiempo de juego, será una horita hablando de fútbol de selecciones y fútbol internacional. Así que allí os esperamos, que disfrutéis de la semana. Un abrazo, adiós.
En el correo electrónico thisisfootball@cope.es. En Facebook, nuestra página thisisfootballcope. Y en Twitter, footballcope. Like